Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Ya da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch. Hoy viernes, pero es el último viernes del mes de febrero y ya estamos listos para recibir todo lo relacionado al mundo de los deportes con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, claro está. Pero antes hacemos una pausa y cuando regresemos ya estamos listos para escuchar toda la información. Así que usted no se despegue y agradecemos a nuestros amigos que están en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Así que un abrazo para todos y hacemos una breve pausa y retornamos con más aquí en tu almuerzo de deportes por Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch y ya nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes, señores, nos tiene toda la información, a quien le decimos buenas tardes y buen provecho, Noel.
Gracias, Michelle Vélez, gusto en escucharte nuevamente, bienvenido a tu casa, Radio Grito, te habíamos extrañado, pero qué bueno que estuviste de vacaciones, esperamos que te la hayas disfrutado al máximo y aquí estamos de vuelta ya, Michelle. Lo dijiste, se fue como que muy ligerito el mes de febrero, un mes que obviamente en términos de días es reducido a 28, cada 4 años tiene 29, pero este tiene 28. Así que ya mañana da comienzo el mes de marzo y hoy, ya desde hoy, sin duda alguna, la actividad deportiva para este fin de semana, la palabra bestializada se va a quedar corta porque yo tendré un manjar deportivo mañana, el deporte del boxeo, doble cartelera aquí en Puerto Rico. Habrá una que va a originar desde Fajardo, Puerto Rico. Subriel Matías estará peleando en su pueblo natal, allí con el respaldo de todos los fajardeños, de todos los puertorriqueños, Y si usted no puede llegar hasta Fajardo, busque cómo accesar a la aplicación, la plataforma The Zone, DAZN, donde va a transmitir esta cartelera desde Fajardo, Puerto Rico, para el mundo entero. Entiendo de que va a haber un absoluto y rotundo lleno total allá en el Coliseo, respaldando, como dije, a su peleador local, el cual, de ganar, lo que se indica es que su próximo combate será una oportunidad por el título mundial. Así que precisamente hablando de esta cartelera, también van a haber otros combates sumamente interesantes, combates sumamente emocionantes. Dentro de esta cartelera va a estar peleando el cual yo pudiera decir es nacido en República Dominicana, pero lleva 10 años residiendo en Puerto Rico. Así que el dominico boricua Alfredo El Ojo Santiago, el cual tiene récord de 16 victorias, 2 derrotas de sus 16 victorias, tiene 7 por la vía del knockout. Y también dentro de esta cartelera va a estar peleando el invicto puertorriqueño Néstor Bravo, el cual le hace honra a su apellido. Tiene récord, como dije, perfecto. No ha perdido, tiene 23 ganadas, 16 de ellas por la vía del knockout. Así que más adelante voy a estar entrando en detalles sobre toda esta cartelera que produce Fresh Boxing Productions. Así que vamos a ver mañana buen boxeo aquí en Puerto Rico. Dentro de esta cartelera también, como mencioné, el dominicano El Ojo Santiago se estará enfrentando, Alfredo El Ojo Santiago, a su compatriota y ex campeón mundial. Estamos hablando de el también dominicano, déjame buscar por aquí, exactamente,
Noel, ¿estás por ahí?
Javier Fortuna, el cual tiene récord de 39 victorias, 5 derrotas, un empate y 28 ganadas por la,
Noel,
por la vía del knockout. Sí, Michelle.
Tenemos ya a nuestro compañero Josué en línea para compartir con nosotros aquí en Tu Almuerzo en Deporte.
Bienvenido, Josué. Saludos. ¿Cómo estás?
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Rapidito voy con Josué González para resumir. El puertorriqueño, ya lo mencioné, Néstor Bravo, se estará enfrentando al sudafricano, el cual el nombre yo espero que sea más complicado que el estilo de él, para que el puertorriqueño pueda obtener el triunfo. Su nombre es Solistani Ndongeni, el cual tiene récord de 32 victorias, 6 derrotas y 19 ganadas por la vía del knockout. Así que, como le dije, 3 combates dentro de la división Junior Welter, hablo de la división de las 140 libras, donde la pelea estelar, ya lo mencionamos, el puertorriqueño Subriel Matías tendrá un reto obviamente difícil, se va a estar enfrentando a un hermano mexicano y ya conocemos el tiempo dentro de lo que ha sido a través de la historia, posiblemente la rivalidad más candente, de más animosidad, de más adrenalina, es cuando un puertorriqueño se enfrenta a un mexicano. Subriel Matías, el cual ha ganado el 100% de sus victorias, son por la vía del knockout. 21 victorias, 21 de ellas ganadas por la vía del knockout. Ha tenido 2 derrotas, sus 2 derrotas las ha perdido vía decisión. Y su oponente, Gabriel Goyaz Valenzuela, con récord de 30 victorias, de las cuales ha ganado 17 por la vía del knockout, tiene 3 derrotas, de esas 3 derrotas, una fue por la vía del knockout y tiene un empate. Así que eso es lo que trae para este combate el puertorriqueño Subriel Matías. Se enfrenta a este rival que trae una racha en términos de victorias. Ha ganado sus últimos 5 combates de manera consecutiva. No pierde desde el año de 2022, precisamente el mes de mayo 2022, cuando había perdido por decisión con el entonces invicto Montana Love. Luego de eso, el mexicano ganó 3 peleas en el año 2023 y 2 combates en el año 2024. Más adelante estaré abundando sobre el tema del deporte del boxeo. Pero ya que tenemos al compañero Josué González, me voy rapidito, voy a aprovechar para hablar del tema del baloncesto de la NBA, donde ayer hubo tan solo 5 partidos. Hoy hay obviamente mucho más actividad en el baloncesto de la NBA. Oye, Josué, pero como que ya Luka Doncic se está acomodando, pudiéramos decir, ya está encontrando su ritmo de juego en el equipo de los Lakers de Los Ángeles, los cuales están en una racha ganadora. Ayer le ganaron 111-102 a Minnesota en un juegazo, el cual LeBron James lo sigue haciendo y sigue sorprendiendo al mundo entero. Y más que nada, dándole fuertes tapabocas a sus críticos. LeBron James, un juegazo. Dentro de los números, voy a buscar por aquí rapidito, específicamente en torno a LeBron James, 33 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias, de 21 intentos de campo, anotó 11, del área de 3 puntos, de 9, anotó 4. Oye, Josué, ¿qué está bebiendo LeBron James para que lo comparta con nosotros?
Es así, ¿no? Es como el vino. Se pone mejor al pasar los años, increíblemente. Hay que decirlo, Noel, esto se debe sobre todo a su condición física, la manera en que LeBron entrena. Todo el mundo sabe que invierte mucho dinero en su alimentación, en su condición física, así que al final del día vemos que da fruto.
Definitivamente, los números no mienten y ahí están. Luka Doncic anotó 21 puntos, capturó 13 rebotes, 5 asistencias. Lo que no me gusta de Luka Doncic es que sigue insistiendo en su triple. Ayer, anoche, de 9 intentos, tan solo anotó 1. Recientemente había tenido otra noche desastrosa del área de 3. Y como que de momento no es casualidad. Como digo una cosa, digo la otra. ¿Qué le estará pasando a Luka Doncic que últimamente, Josué, no encuentra el triple?
Sí, tiene que trabajar, ¿verdad?, en eso, porque es una de las cosas que tú dirías que le falta, ¿verdad? Pero la realidad es que es un proceso de adaptación, Noel, no es fácil tampoco. Tú llegar a un equipo nuevo, compañeros nuevos que trabajan de manera diferente, yo entiendo que va a encontrar su ritmo, pero se va a tardar todavía un poquito más.
Bueno, vamos a ver qué sucede con el equipo de los Lakers y con particularmente... Lo bueno es que al final de la noche una W es una W, una victoria es una victoria, y eso es lo que estamos viendo del equipo de los Lakers, los cuales se han mantenido ganando. Y dentro de otros resultados que había hablado particularmente, oye, el equipo de los Golden State Warriors, dentro de la llegada de Jimmy Butler, como que le ha ido muy bien a este equipo, han tenido un resurgir. Ayer le ganaron 121-115 a mi Orlando Magic, donde se volvió y le dio una locura a Stephen Curry. Estuvo embestializado, 56 puntos. Así que Stephen Curry parece, Josué, que la llegada de Jimmy Butler le ha caído como anillo al dedo.
Es así, bueno, y ayer se combinaron Steph Curry y Jimmy Butler para un total de 61 puntos, Noel. Steph Curry metió 56 y Jimmy Butler metió 5.
Y en términos de, Josué, yo no tuve la oportunidad de ver el juego. En términos del tiempo, ¿Jimmy Butler está jugando bastante o realmente su tiempo ha sido limitado?
No, eso es lo que voy, lo digo sarcásticamente, porque la realidad es que se está hablando de Jimmy Butler, de la llegada de Jimmy Butler. Los Warriors tienen 7-1, pero un partido como ayer... Jimmy Butler jugó 32 minutos. En 32 minutos, 1-7 en tiros de campo, 0-3 en tiros de 3 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. ¿Sabe? Que prácticamente se está hablando, ¿verdad?, de Jimmy Butler. Sí, el equipo de los Warriors. Para mí, Noel, tengo que decirlo, esto es un poco engañoso a veces. Sí, el cambio de Jimmy Butler, el equipo de los Warriors está jugando para 7-1. Pero si tú miras, Noel, si tú miras lo que ha hecho el equipo de los Warriors en la última fecha, ha jugado para 7-1, pero ¿a quién le ganó? a un equipo anoche de Orlando Magic, que tú sabes que está, es un equipo que ha venido de más a menos. Porque la realidad es que el equipo de Orlando Magic, de la manera que empezó y la manera que está jugando, pues no es la misma ni se escribe igual. Se ganaron a los Warriors, a los Hornets, que es uno de los peores equipos de la NBA. Se ganaron a los Mavericks sin Anthony Davis, que sabemos que sin Anthony Davis no juegan un buen baloncesto. Se ganaron a los Sacramento Kings, a los Chicago Bulls, a los Milwaukee Bucks sin Giannis Antetokounmpo. Y ahí te puedo decir una victoria que yo digo que es buena, que es la de los Houston Rockets. De ahí en adelante, Noel, son equipos que entiendo que el equipo de los Warriors debe haber vencido. Así que puede ser un poquito engañoso decir, wow, este es un super equipo, este es un equipo contendor al campeonato. Yo diría que hay que ponerle freno a esa conversación, porque la realidad es que el schedule, ¿verdad? El itinerario del torneo los ha favorecido bastante en esta segunda mitad de la temporada. No te estoy diciendo que no, el equipo de los Warriors no sea mejor con Jimmy Butler, pero también perdieron a Andrew Wiggins, que es un jugador que promediaba 17 puntos. Así que el decir que es un equipo contendor, que es top 3, top 4 en la conferencia del oeste, pues yo ahí pondría un freno. Sí, Stephen Curry es un jugador, ¿verdad? Un fenómeno. Y cuando viene una noche como la de ayer, pues imposible, imposible pararlo. Se quedó apenas a un triple de empatar el récord de creo que lo tiene el mismo, de triples en un partido. Definitivamente pues le ha venido bien, ¿verdad? Al equipo de los Warriors, pero no creo que tú puedas adjudicarle que llegó Jimmy Butler, este equipo es otro. No, yo diría que hay que ponerle un poquito de pausa en esa conversación. No sé tu opinión, Noel.
Bueno, de un total de 19 intentos que hizo Stephen Curry del área de tres puntos, anotó una docena. Así que 12 por 3 da 36, de un total de 56. De 25 intentos de campo, anotó 16. Sin duda alguna, yo me atrevería a decir que este ha sido uno de los mejores juegos en la historia, en la carrera de Stephen Curry. Y tenía que guardarlo para cuando se enfrentara a mi equipo. Así que ahí no me pongo absolutamente nada de contento. Oye, otro resultado, voy rapidito, anoche en el baloncesto de la NBA, simplemente como dije, fueron solamente 5 juegos. Milwaukee le ganó 121-112 a los Denver de Tali Talavera. Los Mavericks finalmente ganaron 103-96, pero fue a los Hornets. Zion Williamson regresó y los Pelicans le ganaron a los Phoenix Suns. Otro equipo, Josué, los Suns, realmente el fuego, el cielo está opacado. Aquí no hay sol que valga, porque este equipo, yo me atrevería a decir que esta es la versión de Filadelfia en la conferencia del oeste.
Definitivamente, es uno de los equipos que tú esperabas que estuviera en el top four y ha sido una decepción hasta el momento. Y es tanto, ¿verdad? Al igual que Filadelfia, es un equipo que podría implosionar, Noel, al final de la temporada si llegara a quedarse eliminado, porque las expectativas eran mucho más altas. Y aquí es que vienen, ¿verdad?, las grandes movidas, los grandes cambios. Posiblemente veamos a la gerencia desmantelando tanto el equipo de los Philadelphia 76ers como el de los Phoenix Suns.
124-116 fue la victoria de los Pelicans sobre los Suns. Y finalmente, como mencioné, los Lakers 111-102 sobre el equipo de Minnesota. Para hoy, vámonos a los partidos para esta noche en calendario. Los Denver Nuggets 38-21 contra los Pistons, que llevan 8 victorias de manera consecutiva. 33-26, aquí no hay pistoneo, aquí estamos hablando que la mecánica de los Detroit Pistons ahora está funcionando al 100%, tienen spares nuevos, cablería nueva, bobinas nuevas, cambio de aceite y filtro, y como dije, esos pistones están, Josué, al 100%. ¿Le ganan hoy a Denver?
Le deberían ganar. Denver viene de un back-to-back y Detroit está jugando un excelente baloncesto. Me voy con el equipo de los pistones.
Ok, el Oklahoma City Thunder con récord de 47-11 se enfrenta a los Atlanta Hawks con récord de 27-32. Debe ganar Oklahoma.
Debería ganar el Oklahoma City Thunder.
¡Uf! ¡Qué clase de juegazo esta noche en Boston! Cavaliers, 48-10, Celtics, 42-17, los dos mejores equipos por su récord en la conferencia del este. ¿Ganan los locales o ganan los Cavaliers?
Me voy a ir con el equipo de Boston para ganar de local.
Nos vamos con Boston. Portland, 26-33. Los Brooklyn Nets, 21-37. ¿Quién gana este partido?
Me voy con el equipo de Portland.
Te vas con Portland. Los Pacers, 33-24, están en Miami. ¿Cómo está tu Heat? 27-30. ¿Debe de ganar Miami o qué pasará esta noche?
No, me voy con el equipo de los Indiana Pacers.
Wow. Los Raptors, 18-41. Los Bulls, 23-36. ¿Quién gana?
Me voy con los Bulls, que están luchando por ese último boleto, ¿verdad? De la conferencia del este, del Play-in Tournament. Y el equipo de Filadelfia, Noel, sigue resbalando, ha seguido resbalando. ¿Y de qué manera? Se comenta que posiblemente Joel Embiid le puedan dar un shutdown en los próximos juegos, por el resto de la temporada.
Bueno, en un duelo de idénticos, 38-20 los Knicks, 38-20 los Grizzlies. ¿Quién gana este juego de iguales?
Me voy con los Memphis Grizzlies.
Los Pelicans, 16-43. Los Phoenix son 27-32. ¿Se desquitan los Suns?
Bueno, esto para mí, Noel, es un must win. Deben ganar el equipo de los Phoenix Suns, porque perder juegos contra equipos como New Orleans, que son equipos que están en la parte de abajo de la tabla, son los que te pueden sepultar, ¿verdad?, en lo que queda de temporada. Así que me voy a ir con el equipo de los Phoenix Suns.
Oye, Josué, estamos hablando de que Minnesota con 32-28 se enfrentan al Jazz, 14-44. Minnesota jugó anoche, juega esta noche nuevamente. ¿Ganan ellos?
Me voy con Minnesota, sí.
Y finalmente un duelo de Los Ángeles, los Clippers con récord de 32-26, los Lakers 36-21. ¿Ganan los Clippers o ganan los Lakers?
Me voy con los Lakers.
Te vas con los Lakers. Josué, si eres tan amable, ¿me puedes dar la tabla de posiciones en ambas conferencias?
¿Cómo no? Vamos a comenzar aquí, ¿no es?, rapidito con la conferencia del este, la cual todos sabemos que el equipo de Cleveland, posiblemente una de las sorpresas, de las mayores sorpresas, ¿verdad?, en el torneo de la NBA, está de líderes con 48-10. A 6.5 juegos, bastante atrás está el equipo de Boston con récord de 42-17. Los Knicks están terceros con récord de 38-20. Los Indiana Pacers juegan para 33-24. Están a 14.5 juegos. Pegadito, hay dos equipos. Está el equipo de Milwaukee, que está quinto, con récord de 33-25. Y los Pistones de Detroit juegan para 33-26. Estos serían los 6 equipos que estarían clasificados si el torneo acabara en el día de hoy. En el torneo, ¿verdad?, de eliminación, estuviera el equipo del Orlando Magic en la 7ª posición, con récord de 29-32. Miami juega para 27-30. Ambos están a 20.5 juegos del primer lugar. Atlanta estaría 9.º, con récord de 27-32. Y el equipo de Chicago sería el que estuviera en la 10ª posición, con récord de 23-36. Estuvieran fuera el equipo de los Brooklyn Nets, el equipo de los Philadelphia 76ers, Toronto, Charlotte y Washington. En esta liga, el equipo que mejor juega, Noel, es el equipo, como tú mencionaste, los Pistones de Detroit, que han ganado 8 partidos consecutivos, al igual que los Cleveland Cavaliers. Así que son los 2 equipos que mejor juegan en estos momentos. Así que, ¿sabes qué, Noel? Voy a cambiar el pronóstico de esta noche. Me voy a ir con el equipo de los Cavaliers. Están jugando mejor baloncesto en estos momentos. El equipo que peor juega es el equipo de los Philadelphia 76ers. Como mencionamos, juega para 1-9 en sus últimos 10 partidos. O sea, han perdido 9 partidos en forma consecutiva. Equipos que están jugando también bastante malito, podemos añadir a los Charlotte Hornets, que han perdido 5 de manera consecutiva. En la conferencia del oeste, líderes
locales. Rapidito, perdona que te interrumpa. Voy rápido aquí. Estamos hablando dentro de los 6 primeros equipos. Clasificado a la postemporada. Se supondría entonces, en este momento, vamos a ponerlo dentro de los primeros 6, ya están clasificados. El 7 y el 8 sería Orlando contra Miami.
Uh-huh.
Aquí estaríamos hablando de que Orlando Miami jugarían un equipo, el que gane ya casi clasificaría, ¿correcto?
Es correcto, jugaría y el que gane estaría clasificando de manera directa.
Ok, ok. Ese juego hoy, Orlando y Miami, ¿quién lo ganaría?
Bueno, wow, están los dos malitos, Noel. Yo diría que Orlando.
Tú te irías con Orlando, ok. Y en el juego de eliminación sencilla, Atlanta contra Chicago.
Aquí yo me iría con Atlanta.
Te irías con Atlanta, ok. Interesante, simplemente era lo que más o menos quería, pues, dentro de todo, tener de conocimiento tuyo y públicamente cómo vería las cosas al día de hoy. Porque más luego, obviamente, cuando esto llegue a su fin, lo vamos a volver a analizar. Vámonos ahora con la Conferencia del Oeste.
Conferencia del Oeste, Oklahoma City Thunder es el líder absoluto, 47-11. 9 juegos detrás está el equipo de los Memphis Grizzlies, que juegan para 38-20. Los Denver Nuggets juegan para 38-21. Están terceros. En la cuarta posición está el equipo de los Lakers, con récord de 36-21. Están a 10 juegos y medio, al igual que los Houston Rockets, que juegan para 37-22. Los Clippers, jugando para 32-26. Estarían en el torneo el equipo de los Golden State Warriors, que juega para 32-27. Los Minnesota Timberwolves, con récord de 32-28, al igual que los Dallas Mavericks. Los Sacramento Kings serían el equipo en la décima posición, con récord de 30-28. Quedarían fuera, aunque usted no lo crea, el equipo de los Phoenix Suns, Portland, San Antonio, New Orleans y el equipo del Utah Jazz.
Bueno, la misma pregunta que te hice de la Conferencia del Este, debo de hacértela en la Conferencia del Oeste. Golden State terminaría séptimo e iría contra Minnesota. ¿Quién ganaría este juego si fuera esta noche? Golden State contra Minnesota.
Si fuera esta noche, me iría con Golden State, aunque yo creo que Golden State clasificaría directo y los Lakers y los Clippers, perdón, es el equipo que se quedaría, para mí, va a bajar a la séptima posición. Pero me iría con los Golden State Warriors.
Y el juego de eliminación sencilla, si fuera esta noche, Dallas contra Sacramento.
Si fuera esta noche, me voy con Sacramento.
Te iría con Sacramento y yo diría la baja de Anthony Davis. Ahora, lo digo, si el equipo de Dallas, cuando se aproxime Josué a la postemporada, este equipo está saludable, obviamente el canto del gallo sería muy diferente.
Uh-huh. Definitivamente. En esta conferencia, Noel, el equipo que mejor juega son los Golden State Warriors. Han ganado 5 partidos de manera consecutiva. Los Lakers han ganado 4. En el caso negativo, ¿verdad? El equipo que peor juega es el equipo de las Espuelas de San Antonio, que han perdido 4 partidos consecutivos. Los Phoenix Suns han perdido 3. Pero fíjate, los Phoenix Suns juegan para 2-8, Noel, en sus últimos 10 partidos.
Bueno, pues hasta ahí un resumen más o menos de cómo va la tabla de posiciones, las tendencias. Obviamente que estamos analizando. Charles Gilius Alexander es el líder en puntos con 32.4. Giannis 30.9. Jokic 29.2. Edwards 27.3. Y Maxi de Filadelfia 27.2. Asistencias. Trae Young de Atlanta 11.4. Jokic 10.4. Cunningham de Detroit 9.5, Halliburton de Indiana 8.7, al igual que LeBron James de los Lakers. En tiros del área de 3 puntos, Stephen Curry 4.4, Anthony Edwards en sexta 4.1, tiros del área de 3, Beasley de Detroit 4, Lonzo Ball, al igual que Miller de Charlotte, estos son compañeros de equipo, 3.9 ambos. En términos defensivos, Sabonis, 14.4 rebotes por juego. Karl Anthony Towns, 13.5. Jokic, 12.6. Zubac, de los Clippers, 12.5. Y Kessler, de Utah, 12.1. En tapones, Wembanyama, 3.8, pero todos sabemos que no está jugando ni va a jugar por el resto de la temporada. Oye, Josué, en estos días leí que para ser seleccionado jugador defensa del año, estamos hablando de que tenía que totalizar 65 juegos. Víctor Wembanyama estaba dominando este departamento en términos del mejor jugador defensivo en la liga. ¿Lo entiende justo o injusto?
No, yo creo que es justo. Yo creo que tú, para poder cumplir con, pues, para poder ser elegible, ¿verdad?, uno de estos premios, tienes que cumplir con una cantidad que sea significativa de juego. Yo creo que 65 es un número bastante, bastante completo. Y la realidad es que no llegó a esa cantidad de partidos. Hay otros candidatos que deberían ser, ¿verdad? Deberían ser elegibles y yo entiendo que así debería ser.
Así que posiblemente Wembanyama iba a ser novato del año y jugador defensivo del año.
Sí, yo entiendo que sí, pero al menos los números nos indicaban que así iba a ser la situación.
Bueno, desafortunadamente, pues la lesión creemos que le ha costado y de gran manera a Víctor Wembanyama particularmente y a su equipo, los San Antonio Spurs. En robos, Daniels de Atlanta, 3.1, es el líder en el departamento de robos. ¿Algo más, José, que quieras añadirle el tema del baloncesto antes de ir a la pausa y regresar?
No, estamos.
Bueno, Michelle, hago la pausa cuando regresemos. Sí, vamos a hablar de la final de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, donde los Santeros de Aguada, lamentablemente, pues no pudieron completar la barrida anoche ante el equipo de los Guerrilleros de Río Grande. Pudiera yo decir que tuvieron un mal juego. Lamentablemente, no sé si, José, tuviste la oportunidad de ver el mismo. Muchos turnovers de parte del equipo de Aguada, mucha inconsistencia en términos de sus transiciones ofensivas. Así que hoy descansan, mañana pues van a regresar a Aguada en busca de ese campeonato, de esa tercera victoria. ¿Tuviste la oportunidad de ver el juego, algunos highlights de este juego anoche, Josué?
Vi segmentos del partido, no lo vi completo, pero sí, como tú dices, no fue su mejor noche. Pero entiendo que entonces ahora la serie se debería acabar acá en Aguada.
Eso es lo que esperamos. Eso será eventualmente mañana a las 8 de la noche en el pueblo, en nuestro pueblo, Coliseo Ismael Chavalillo Delgado, donde los Santeros buscan hacer historia y ganar su campeonato. Como dije, mañana se celebrará el cuarto partido. Ojalá y que no, pero de entonces Aguada permitir que vengan a su casa y le ganen, se empataría la serie y habrá un quinto y decisivo juego el próximo lunes. Pero esperamos de que ese no sea el panorama y que nuestros Santeros pues ganen mañana en la noche. Así que hago la pausa. Cuando regresemos, definitivamente seguimos con el tema del deporte. Buen provecho, esto es Sports Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en Tu Almuerzo en Deporte. Así que, señores, mire, adelante con la información.
Thank you, Michelle. Bueno, Josué González, vamos a dar un resumen breve de cómo van los campos de entrenamiento de primavera dentro del deporte del béisbol, y para que nuestro amigo, pues, Tali Talavera, me imagino que estará muy contento. Oye, Josué, sus Colorado Rockies han ganado 6, tan solo han perdido 1 dentro de lo que es la Liga Cactus. Allá en el estado de Arizona, los Cubs están invictos con 6-0, Atléticos 4-1, Kansas City 4-2, Anaheim, Cincinnati y San Francisco juegan para 3-2, Milwaukee, Texas y San Diego 3-4, el equipo de Seattle 3-5, Arizona 2-4, los Dodgers 2-6, Medias Blancas 1-5 y Cleveland 1-5. Dentro de la Liga de las Toronjas en Florida, Pittsburgh y Atlanta tienen 4-2. Baltimore, Minnesota, Toronto y Washington 3-2. Houston 3-3. Filadelfia 2-2, al igual que Miami. Boston, Detroit y los Yankees tienen 2-3, al igual que Tampa Bay. Los Mets 2-4 y San Luis 2-4. Saben que estos son los campos de entrenamiento de primavera, y aquí, pues, a ciencia cierta, sabes que esto es una combinación de prospectos que juegan con peloteros veteranos y que simplemente, pues, no se le da, por decirlo así, no juegan prácticamente todo el juego. Esto aquí lo que se está es dándole oportunidad a muchos prospectos y el pelotero ya maduro, el pelotero más veterano, para que adquieran condiciones. Dentro de hoy, en las Grandes Ligas, los Orioles se enfrentan a los Twins a las 2:05 de la tarde, Boston a Filadelfia, a la misma hora también los Cardenales y los Astros, los Tampa Bay Rays a los Piratas de Pittsburgh, los Tigres se enfrentan al equipo de los Blue Jays de Toronto, Atlanta a los Marlins, Nacionales a los Mets, a las 4 de la tarde, los Cubs contra los Rangers, los Rojos contra los Atléticos, los Rockies contra los Guardianes, los Cerveceros contra los Gigantes, Medias Blancas contra Angelinos, Kansas City contra los Diamondbacks. Ahora en la noche, a las 7:35 de la noche, Toronto contra los Yankees, Anaheim contra los Dodgers, a las 9 de la noche, y a las 9:40, Marinero versus los Padres. Josué, ¿tienes alguna información que puedas compartir con nosotros en términos del deporte del béisbol de las Grandes Ligas, algo de última hora?
Bueno, salió una noticia esta mañana de que el infielder Nick Madrigal del equipo de los Mets va a perder, aparentemente va a perder toda la temporada por una lesión en un hombro, se dislocó un hombro y va a ser operado, así que pues dentro de todo, ¿verdad? No es que sea un jugador de suma importancia, pero muchas veces, ¿no? Cuando empiezan este tipo de lesiones es el presagio, ¿verdad? De que los equipos muchas veces caen en esos slumps, porque hay que decirlo, Noel, y usted lo sabe, este fanático de los Yankees, cuando cae uno, caen 5 o 6, y de momento se vuelve, como usted dice, un hospitalillo, y esperamos que este no sea el caso del equipo de los Mets de Nueva York, porque a mí me gustaría sinceramente ver este equipo competir en la división este de la Liga Nacional.
Desafortunadamente se convierte algo como una plaga, se convierte contagioso, y eso es lo que yo siempre quiero ver. Me encanta la competencia, Y por eso yo quisiera la mejor versión de cada equipo que pueda competir, pero lamentable y desafortunadamente es una realidad así dentro de los deportes, que muchos deportistas pues se lesionan. Dentro de lo que había comentado hace unos días aquí, el contrato de Aaron Boone, pues ya sale públicamente que Aaron Boone estaba en su último año de contrato con los Yankees y recibe una extensión por dos temporadas más que se extienden entonces hasta el 2026-2027, donde en el 2026 va a recibir, dice por aquí, la cantidad de 4.5 millones que pudiera subir a 5 millones y en el 2027 a 5.5 millones. Estaríamos hablando cerca de algunos 10 millones de dólares de extensión, además de lo que va a generar este año. Como le dije, será hasta el momento de mantenerse, obviamente, como está todo proyectado. Aaron Boone será el dirigente de los Yankees de Nueva York, 2025, 2026 y 2027. Ya le estaban su último año de contrato. Así que por tal razón, pues pudiéramos redondearlo a 10 millones, Josué, estaríamos hablando un promedio de 5 millones de dólares por temporada. ¿Razonable o no?
Sí, yo creo que es razonable.
Definitivamente, es la manera la cual yo lo veo. Oye, Josué, dentro de peloteros, pudiéramos decir veteranos, que han estado por ahí, Anthony Rizzo, voy a mencionar a J.D. Martínez, estos peloteros, según tengo entendido recientemente, Anthony Rizzo, que recibió una oferta de Liga Menor, con un contrato de Liga Menor, pero no la aceptó. Yo pienso que en el torno a Anthony Rizzo, oye, si usted no acepta esto, pues entonces usted mismo se está enviando para su casa. Es la conclusión que yo llego. O no sé si tú puedes hacerme pensar de manera diferente.
Bueno, yo entiendo que eso tiene que ver con el agente, algo tiene que saber el agente, posiblemente que hayan equipos que estén a lo mejor un poco más desesperados y necesiten a última hora. Muchas veces, ¿no? En los campos de entrenamiento ocurren lesiones inesperadas y ahí es cuando los equipos tienen que hacer las movidas. Yo entiendo que a lo mejor está esperando que falten una o dos semanas para empezar el torneo para entonces ver si surge alguna situación de algún primera base o algún equipo que necesita un bateador designado. Pero definitivamente yo entiendo que si de no ser así, va a tener que aceptar un contrato de Liga Menor, sea con el equipo que sea. Y también hay equipos, Noel, hay equipos que no han hecho mucho en el mercado de agencia libre. Y tú esperarías que según lo que vayan viendo los campos de entrenamiento, pues digan, mira, no, ninguno de estos muchachos que yo creía que son prospectos, yo creo que cubren las expectativas, vamos a buscar un veterano. Y ahí puede ser que esté la oportunidad, ¿verdad?, para un jugador como Anthony Rizzo.
Bueno, el colmo de los colmos, ¿cómo tomará esta noticia nuestro amigo, el profesor Eddie Figueroa? Lo mejorcito que hay en las medias blancas de Chicago es Andrew Benintendi, y dice por aquí que pudiera estar de 4 a 6 semanas fuera con una fractura en su mano. Así que las medias blancas, Josué, si tuvieron el año pasado, yo pienso que la peor temporada en la historia de esta franquicia, las cosas, pues, al parecer no van a cambiar de color.
Lamentablemente, un equipo que ha tenido muchas bajas, muchas situaciones. Y ahora mismo se proyecta, Noel, como el equipo número 30 en el ranking del béisbol de las Grandes Ligas. Así que creo que va a ser una temporada bien larga.
Yo para creo él, que Eddie Figueroa, para este servidor, cuando ve esa lista, uh-huh, la pone al revés.
Sí, eso es así.
Bueno, Josué, dentro de esa lista, ¿me pudieras mencionar el Major League Baseball Ranking? ¿Cómo han rankeado y pudiéramos decir los 10 mejores equipos en las Grandes Ligas?
Te lo voy a buscar por ahí porque lo vi hace poco. Así que sí te puedo decir que de lo que vi, el último era el equipo de los Medias Blancas y el número 29 era el equipo de los Marlins de Miami. Son los dos peores en el ranking. Y yo creo que eso no sorprende a nadie, ¿verdad? Vamos a ver los rankings para el 2025. Vamos a ver si Power Rankings.
Dentro de ello, pues yo me voy a atrever a adelantar que los Dodgers están en la primera posición. Oye, Carlos Correa, rapidito, necesita esta temporada 77 carreras para llegar a las 700. ¿Las logrará Josué?
¿Cuántas necesita?
77. Para llegar a las 700.
Está un poquito cuesta arriba, pero puede llegar.
Yo entiendo que sí, los va a llegar, de mantenerse obviamente saludable. 15 dobles para llegar a 250. ¿Los llega?
Sí, los llega.
13 cuadrangulares para llegar a los 200.
Sí, los llega.
Y dice por aquí un total de 28 carreras remolcadas para llegar a las 700.
¿Cuántas? ¿48?
28, 28.
Ah, bendito. Sí, sí, súper.
Yo entiendo de que la más que está un poquito cuesta arriba es las carreras anotadas con 77.
Uh-huh.
Las demás, exacto, pues yo entiendo de que las debe de lograr de manera fácil. Ahora vamos, Josué. Tú me vas a decir los 10 mejores equipos que pone Major League Baseball.
Los 10 mejores.
Primero, los 10 mejores jugadores, Shohei Ohtani número 1. ¿Estamos bien?
Sí.
Bobby Witt Jr. 2.
Ahí no estoy muy de acuerdo.
Aaron Judge 3.
Sí, ese debería ser el número 2.
Wow, esto lo están poniendo como que las proyecciones para el 2025. A ver, esto es lo que Major League Baseball dice, que aquí van a estar los mejores peloteros y de esta manera. Gunnar Henderson, cuarto.
No, tampoco.
Eli de la Cruz, quinto.
Tampoco.
José Ramírez, sexto.
Ese sí.
Kyle Tucker, séptimo.
Sí, ahí estoy de acuerdo.
Juan Soto, octavo.
También esperaría que tuviera una muy buena temporada.
Mookie Betts, noveno.
Sí, también estoy de acuerdo.
Vladimir Guerrero Jr., décimo.
Décimo, yo entiendo que debería estar por lo menos cuarto.
Corbin Carroll, once.
Uh-huh, también estoy de acuerdo.
Fernando Tatis, número 12.
Ese siempre y cuando se mantenga saludable, porque tiene demasiados problemas de lesiones.
Pues aquí dentro de esta lista no mencionaron a Francisco Paquito Lindor, que conste. Dicen los primeros, uh-huh, lo que ellos entienden que será los mejores peloteros de cara a la próxima temporada. Y eso no lo dije yo. Eso lo leí yo, lo comenté yo, porque eso lo dicen los que sí saben mucho, los expertos. Y yo no soy experto. Simplemente, como dije, esto yo lo estoy compartiendo públicamente. ¿Tienes por ahí los 10 equipos, José? ¿Todavía no lo pudiste conseguir?
Sí, lo conseguí. Mira, en la posición número 10 ponen al equipo de los Piratas del Pittsburgh, Noel. Sorprendente, ¿verdad? Para muchos, pero es un equipo que definitivamente tiene mucho talento. En la posición 9 ponen al equipo de los Tigres de Detroit. En la posición número 8 ponen a los Texas Rangers. En la posición número 7 a los Medias Rojas de Boston. En la posición número 6 tienen al equipo de los Arizona Diamondbacks. En la quinta posición los Bravos de Atlanta de nuestro amigo Henry Lugo. En la cuarta posición ponen a tus New York Yankees. Los ponen cuarto, Noel. En la tercera posición ponen a los Marineros de Seattle, ¿verdad? Que esta yo no me la esperaba. En la segunda posición ponen al equipo de los Phillies de Filadelfia. Y en la primera posición, yo creo que esto no sorprende a nadie, ponen al equipo campeón, al equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
Oye, ¿y los Mets los bajaron también de los primeros 10?
Bueno, lo que pasa es que parece que esto es en base, ¿verdad?, a expectativas y usted sabe que el problema de lesiones en el equipo de los Mets es constante, así que no sé qué factores, ¿verdad?, ponen ellos para esta evaluación, pero no tienen al equipo de los Mets entre los mejores 10 equipos del béisbol de la Grandes Ligas.
Bueno, y yo lo único que pudiera justificar eso es que no se puede tapar el cielo con la mano. El picheo de los Mets realmente, pues para mí, ahí queda demostrado el porqué. Puedes tener buen bateo, puedes tener buena defensa, puedes tener velocidad, pero no tienes el picheo realmente. Cuando analizamos la rotación de los Mets, que aquí lo hicimos, ya Frankie Monta ya está fuera. Clay Holmes, wow, starting pitcher de los New York Mets. Clay Holmes era un relevista, el cual tuvo la mayor cantidad de blown saves el año pasado. Ahora tú vas a hacer la transición a lanzador iniciador. Y cuando tú dices, dentro de lo demás, el único que yo creo y que fue el más consistente, es, ahora mismo se me escapó el nombre del hawaiano, que lanzó Sean Manaea.
Manaea, sí.
Ahí, fuera de él, porque luego está el japonés, el lanzador japonés que estuvo lesionado. Y tú decir, los Mets realmente no adquirieron a ningún lanzador que yo dijera, oye, los Yankees por lo menos cogieron a Max Fried, trajeron a Devin Williams, el relevista que, ¿sabes que Devin Williams, o sea, no sé si tenías conocimiento de que el responsable que ahora en los Yankees de Nueva York se pueda utilizar una barba presentable, una barba bien arregladita, por decirlo así, nada de abultada, no, nada de descuidada. No sé si sabías que fue por Devin Williams.
No sabía ese detalle.
Ok, y yo ya lo había explicado en uno de mis programas, pero simplemente rapidito. Cuando él pues fue cambiado de Milwaukee al equipo de los Yankees de Nueva York, desde que comenzó su carrera, la cual lleva 7 temporadas, siempre ha utilizado tener cabello en el rostro, pero una barba y un recorte bien presentado, bien arregladito. Yo creo que él hace como yo y él va todas las semanas a la barbería y donde pues se arregla su barba y se arregla y se recorta el cabello. Él fue particularmente y primero pidió una reunión con Brian Cashman. ¿A lo que qué? Okay, aquí está. Sí, necesito hablar contigo. Yo no me voy a afeitar mi barba. Yo toda mi carrera he jugado así, de esta manera, y simplemente a lo que Brian Cashman le explicó, no, lo que pasa es que hay un código en términos de la presentación, a lo que él le dijo, bueno, yo quiero cambio, yo no me voy a afeitar mi barba, me acepta, te pido cambio, me voy de brazos caídos, yo no me voy a afeitar mi barba, yo quiero utilizar mi barba de esta manera, bien trimeadita, bien presentadita. Y a lo que entonces Brian Cashman le dijo, pues tengo que hablar con los dueños del equipo. Pidió una reunión con los dueños del equipo, los cuales convocaron al capitán Aaron Judge y a otros compañeros más del equipo, al dirigente Aaron Boone, y él simplemente puso su punto de vista. Estamos en el 2025, toda mi carrera he utilizado la barba de esta manera, bien arregladita, bien trimeadita. Yo me recorto y estoy todo el tiempo bien presentado. A lo cual, mira cómo son las cosas de la vida. Hablando, se entiende la gente. Lo entendieron, lo comprendieron y cambiaron el código. De ahora en adelante, los jugadores de los Yankees de Nueva York pueden utilizar la barba, pero de manera, ya lo dije, bien recortada, bien presentada. Nada de cabello largo muy abultado, ni tampoco la barba. ¿Pero qué? Para la historia. Fue Devin Williams el hombre que dio ese paso. Ya usted sabe que psicológicamente este hombre me imagino que va a dar lo mejor de sí, porque qué, Josué, el equipo, mira esto, luego de una trayectoria de sobre 4 décadas, sobre 40 años, las cosas cambiaron. ¿Qué es tu opinión?
Bueno, yo creo que eso es algo positivo, Noel. Yo no le veía ninguna razón de ser, ¿verdad? Yo entiendo que es un poco extremista el tener, no poder tener ni siquiera barba, pues es un poco extremista. Sí, yo entiendo que tengan una política de, mira, no quiero barbas desarregladas o no quiero, ¿verdad? Muchas veces estos jugadores, hay que decir las cosas como son, Noelia, y pasan el baloncesto en el fútbol de la NFL, en la NBA, muchas veces tienen estos recortes que se ven hasta antihigiénicos. Vamos a decir las cosas como son. Pero yo entiendo que es justo y esto también se debe, ¿verdad? Los cambios, estamos en otra época y esa política de los Yankees viene de hace décadas. Así que yo creo que es para bien de todos.
Definitivamente. Bueno, cambio el tema que había originado el programa. Mañana Brooklyn, New York, y a través de PC Pay-Per-View en Prime Video, Gervonta el Tanque Davis defendiendo su título y su invicto ante Lamar Roach, una pelea 12 asaltos por el título de las 135 libras que posee Gervonta Davis de la Asociación Mundial de Boxeo. En la pelea semiestelar, José el Rayo Valenzuela, el que le quitó el título al Pitbull Cruz, se enfrentará al moreno americano Gary Anton Russell, una pelea a 12 asaltos, como dije, por el título Junior Welter, las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo que posee el mexicano Valenzuela. También el dominicano Alberto Puelo se enfrentará a Sandor Martin, otra pelea más en las 140 libras. Esto es por el título de qué, de el Consejo Mundial que posee el dominicano Puelo. Así que mañana, Edgar Figueroa, nos vamos a dar un banquete dentro de lo que es el deporte del boxeo. Joanny Tellez se enfrentará a Julian Williams, una pelea 12 asaltos en el peso junior mediano. Jared Hurst contra Johan González, otra pelea más a 10 asaltos en los pesos medianos. Y Jonathan López enfrentándose a Alex Delmagani, una pelea de 10 asaltos en la división Junior Lightweight. Eso va a ser en Brooklyn, New York. Y aquí desde Fajardo, Puerto Rico, como le había dicho, y a través de la plataforma The Zone, la pelea estelar, el cual llaman el orgullo de Martinillo, del barrio Martinillo de Fajardo, el cariduro mayor, Subriel Matías, enfrentándose al mexicano Gabriel Collás Valenzuela. Esto es una pelea a 12 asaltos, una eliminatoria de la Federación Internacional de Boxeo, lo que se dice que el ganador va directamente a una oportunidad titular. Alfredo El Ojo Santiago, esto es un duelo de dominicanos, hermanos dominicanos. El Ojo Santiago lleva sobre una década residiendo en Puerto Rico, se enfrenta a Javier El Abejón Fortuna, una pelea a 10 asaltos también a las 140 libras. Néstor Bravo, el puertorriqueño Néstor Bravo, se enfrenta, ya lo dije, al surafricano, otra pelea en las 140 libras. Y Price Taylor se enfrentará a Trevor Cotara en una pelea en los pesos pesados. Así que eso es lo que va a haber mañana dentro del deporte del boxeo. Doble cartelera desde Brooklyn, New York, y desde Fajardo, Puerto Rico, para los amantes de las artes marciales mixtas, UFC Fight Night mañana desde Las Vegas, Nevada. Una cartelera que comenzará a las 5 de la tarde las preliminares, a las 8 de la noche las peleas estelares, la pelea estelar en el peso mosca, de Portugal, el portugués Manuel Capé, enfrentándose al Kazajstán Azu Almayev. Así que eso es lo que va a haber mañana dentro del deporte, las artes marciales mixtas y el boxeo. Josué, al final del programa, ¿qué tenemos en el deporte del soccer, el fútbol y el balompié?
Bueno, nos vamos alrededor del mundo. La acción para este fin de semana, mañana sábado, 1 de marzo, los partidos más importantes: Real Betis recibe al Real Madrid, esto es a las 2:30 de la tarde. A las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe al Athletic Club Bilbao, esto es mañana sábado. También en México, el América recibe al Toluca, entre los juegos más importantes, y el León, que es el líder del torneo, recibe a Tijuana. En cuanto a la Major League Soccer, los partidos más importantes, tenemos aquí el Orlando City recibe al Toronto FC. Esto es mañana a las 7:30 de la noche. Y LA versus Nueva York. Siempre que tú veas LA contra Nueva York, es un duelo esperado. El LAFC recibe al New York City FC. Esto es a las 10:30 de la noche. Esto es mañana. El domingo, entre los partidos más importantes, tenemos en la Liga Española, el Barcelona recibe a la Real Sociedad, esto es a las 10:15 de la mañana. El Valencia, el Osasuna recibe al Valencia a las 3 de la tarde. En cuanto a la Liga MX, el Monterrey recibe a Santos a las 9:05 de la noche del domingo. Y en cuanto a la MLS, el partido más importante, el Houston Dynamo FC recibe al Inter Miami de Leo Messi y Luis Suárez. Esto es a las 7 de la noche. Es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol, soccer, balompié.
Bueno, y gracias al amigo Noli Sánchez, que siempre nos envía información muy valiosa de todo lo concerniente al deporte del béisbol. El domingo comienza la nueva temporada del béisbol de la AA, Barceloneta enfrentándose a los campeones, al equipo de Florida. Así que este próximo domingo un solo juego, ya el próximo fin de semana estará toda la actividad. Y mañana en la noche, 8 p.m., Santeros de Aguada ante los Guerrilleros de Río Grande en busca del campeonato de Puerto Rico. Gracias, Michel Vélez, gracias, José González, gracias a toda nuestra audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación. Que tengan un fin de semana bestializado. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Buenas tardes, buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.